When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
This episode is brought to you by Snapple. Want to know another Snapple fact? The first hot air balloon passengers were a sheep, a duck, and a rooster. Ridiculous. Check out Snapple.com to find ridiculously flavored Snapple near you.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Hoy me acompaña aquí a mi lado mi amigo Osvaldo Graciani, mi querido Osvaldo. ¿Qué pasó, mi panita? Coño, papá, finalmente juntos.
Bueno, sí, no, esta gente que esperado, habla así. Esperado.
Mira, ¿qué más, Osvaldo? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo bien, te va en tu vida?
Aquí, trabajando con puertorriqueños. Y haciendo podcast.
Aprendiendo de puertorriqueños. Sí, sí, se llama el podcast.
Sí, aprendiendo de Puerto Rico. Sé que vas ahorita, así que todo lo que necesites.
Te pediré conecto. Recomendaciones de restaurantes y vainas así. Eso es lo que a mí me gusta hacer cuando voy a una ciudad. Sabes que uno no tiene mucho tiempo, entonces claro. Intento ir a un buen restaurante. Y coño, es que no hay tiempo de disfrutar mucho más, la verdad, a no ser que sea algo muy específico que tú quieras ver, que tanto vas a hacer en dos horas.
Lo único que tienes que hacer es comer y dormir. Entonces, un buen hotel, un buen restaurante.
¿Cuál es el mejor restaurante de Puerto Rico?
No lo sé todavía. No lo he conseguido todavía.
No, pero no. Uno que te guste mucho o no te coño, acuerdas de los nombres.
¿Sabes qué? He ido tanto de trabajo, me pasa un poco lo mismo que ti, que me han llevado a lugares que me han gustado, pero no estoy como pensando mucho en este lugar y, ¿sabes? Me llevaron a este otro. Me llevaron a un lugar de sushi bastante bueno, pero ha sido como muy entrar y salir.
Es muy distinta la experiencia cuando uno viaja de trabajo, porque yo, por ejemplo, he viajado a Houston, ya te puedo decir que perdí la cuenta de cuántas veces he ido a Houston, y yo no conozco nada de Houston, y he estado ahí más de 10 veces en mi vida. Sí. Entonces, no, si quieres te puedes poner más así para estar más cómodo. Claro. Pero quería preguntarte, primero, antes que nada, por Chiste Interno, que es el podcast que estás haciendo, entrevistando única y exclusivamente a comediantes o a personas involucradas en la comedia, ¿no?
Sí.
Es un podcast que tiene que ya como 4 meses, algo así.
Yo creo que un poco, debe tener salió en noviembre del 2023, 6 meses, creo que ya.
Es muy reciente.
Sí, es muy reciente.
¿Y cuántos episodios llevas?
Hemos lanzado hasta hoy 27 entrevistas más episodios que estamos lanzando para el Patreon y la vaina.
Ok.
Pero sí, entrevistas a comediantes, 27. Y más, mira, un especial de Navidad que hicimos también.
Ah, el especial de Navidad. Cuéntame, sí, por qué empezaste a hacer ese podcast. O sea, ¿cuál fue tu motivación?
Bueno, en serio es tiempo. Tenía el tiempo para hacerlo. Creo que eso, o sea, yo venía de 5 años en una locura de proyecto laboral aquí en Estados Unidos y terminó ese proyecto y básicamente ahora decía, ok, puedo hacer cosas, retomar el contenido. Te extrañaba un poquito hacer lo que me gustaba y lo que había hecho por tantos años. Y obviamente ahorita hay un contrato en la humanidad que tienes que hacer un podcast. O sea, sí, todo el mundo tiene que hacer un podcast. Si no has hecho un podcast,
no, y hay gente que
va a llegar la policía a tu casa y estás en un peo.
Gente que está escuchando esto ahorita que no tiene podcast y que creen que no va a pasar nada. O sea, exacto, que están tranquilos así como que, y no se dan cuenta que de verdad eso va a ser una cosa muy fea, una desgracia.
Sí, sí, sí.
Sobre todo cuando tú llegues a una cena y todo el mundo está hablando de sus podcasts y tú no tienes podcast.
Se va a discriminar. Exacto. En función a si tienes podcast o no. Exacto. Y todo el mundo va a tener un view porque
no tiene podcast, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Todo el mundo va a tener un view que es el del mismo porque todo el mundo está ocupado haciendo su podcast. Esa es mi mayor preocupación.
Por eso me encanta esa línea de Mad Max cuando están como con las ancianas estas en el desierto y ven un satélite y una de ellas dice, en los tiempos anteriores todo el mundo tenía un programa de televisión.
Sí, bueno, eso se está cumpliendo.
Siento yo que es muy accesible hacer un podcast, y además hay muchas, que era parte de lo que había pensado hoy en hablar contigo, hay muchas experiencias de gente que no viene de la televisión, que no viene de ser un influencer famoso, o sea, que no tiene, vamos a decir, ninguna base así que lo respalde e igual empieza un podcast y empieza a trabajar una audiencia y ya hay infinitos ejemplos.
Obvio.
De, empezando por, obvio, de Escuela de Nada y El Cuartico, pero ves el podcast de Andrew Schultz o el de Shane Gillis. O sea, toda esa gente ha demostrado que tú solo puedes crear como tu propia audiencia a punta de, obvio, buen contenido, pero sobre todo yo siento también constancia.
Constancia y eso. Lo primero que mencionas es el tema de la posibilidad de poder de hacerlo. Antes, o sea, hacer... Incluso yo cuando fui a la universidad, que no fue hace tanto, pero fue hace ya como 15, 20 años, era hacer, agarrar una cámara y poder hacer un video era un trabajo complejo que requería un equipo, o sea, era claro. Como... Y obviamente todo de repente cambió con el teléfono, básicamente, y ahora quien sea puede generar ese contenido. Eso no quiere decir que es fácil de hacer y que todo el mundo lo va a hacer bien, pero definitivamente le abrió las puertas a un montón de personas que antes tenían que parir y no sé, agarrar a Harvey Weinstein y pedirle, darle todos los favores posibles para poder tener acceso a hacer una vaina.
Sí. ¿Vale? Antes, literalmente, la única forma de obtener un podcast era mamarle el culo a Harvey Weinstein. Exacto. Era el único camino.
La única manera de tener algo en televisión. Entonces, eso ya cambió ahorita.
Que, no por cierto, leí que le iban a como rehacer el juicio, ¿no? Pero sí. No sé si eso es bueno o malo. Me imagino que es bueno, porque él está condenadísimo. O no sé si es peor y que es pena de muerte. No.
Bueno, de verdad no estoy muy informado, pero sé que creo que fue una buena noticia para él.
Claro, porque él ya está condenado. Sí, entonces, sí. Pero claro, debe tener un músculo de billete que aquí en Estados Unidos ayuda mucho con esas, lo que sea, ¿no?
Sí, pero igual está... Lo vi hace poco unas imágenes del pana y está mal, pues.
Hay imágenes de cómo está en la cárcel.
Sí, está descoñetadito, pues.
Está flaquito.
No en la cárcel, pero en el juicio, una de estas vainas donde tenía que aparecer y hubo como imágenes de él y la vaina del bicho está viejo y deprimido y aburrido, obviamente. En la cárcel no es tan fácil.
En la cárcel no está Gwyneth Paltrow.
Exactamente.
Mira, pero volviendo a chiste interno. sí, todo el mundo tiene un podcast y tú querías tener el tuyo también. Pero ¿por qué decidiste primero? ¿Que tenías tiempo queriendo hacer algo así como entrevistar comediantes o...?
Estaba como en ese tema que es muy como la premisa básica de hacer comedia, de haz algo de lo que sabes y tú puedas ser de algún tipo de autoridad, ¿no? Okay. Y yo sentía que en el mundo de comedia yo tenía como un poco ese rol. Si fuese música o fuese, no sé, gastronomía, fuese otra persona. Pero en eso yo decía, oye, he trabajado mucho con comediantes, los conozco, los puedo llamar y me encantan esas historias de cómo lo lograron. Y sobre todo creo que ahorita que eso podemos hablar, me fascinaría hablar contigo, hay como un auge de la comedia venezolana por un montón de variables, algunas creadas y otras simplemente dadas por la vida y la historia, y eso creo que ahí estaba perfecto el caldo de cultivo para hacer eso y yo hacer eso. Entonces, y la otra era que yo sentía que Miami era una ciudad que de alguna forma estaba representando eso, ¿sabes?
Porque, y por donde pasan todos.
Si no viven como tú, pasan por acá. Entonces era como, se me hacía fácil, no es una tarea... digamos, súper fácil, pero se me hacía mucho más fácil que estar en otra ciudad. Cualquier otra ciudad sería más difícil poder tener en persona al volumen de comediantes que yo he tenido en Chiste Interno sin parar desde que salimos. O sea, no hemos parado.
Claro. Y pienso también cuando tú arrancaste a hacer el podcast y ver ya que tenías, que tuviste, por ejemplo, creo que me dijiste que habías grabado con Carlos Sánchez, si no me equivoco.
Sí, que sale prontísimo. Probablemente ya cuando vean este episodio, ese episodio ya estará.
Pero pensé también en, por ejemplo, cantidad de comediantes argentinos famosísimos que pasan por aquí constantemente, claro. Y están haciendo shows y de todos lados realmente, porque hay comunidades latinas de colombianos, de argentinos, de venezolanos. Pero me parece interesante lo que mencionas del auge de la comedia venezolana, y si quieres podemos hablar de eso ya de una vez.
Sí.
Porque siento que hay un factor dentro de eso, y es que la audiencia genuinamente disfruta a sus comediantes, sí. Así como, no sé, como los puertorriqueños me imagino que disfrutan el reggaetón. Así me imagino yo un poco. Puerto Rico nunca ha estado ahí, pero siempre me he imaginado que Puerto Rico con el reggaetón es como los chinos con el karate, como esos clichés que de verdad es parte de la cultura del país.
Totalmente. Y creo que primero, siempre, por lo menos desde que tengo uso de razón, la comedia en Venezuela era algo importante, ¿sabes? Radio Rochela marcó una era. El episodio de Emilio es un episodio para escuchar si quieres entender qué estaba pasando en la escena de la comedia venezolana en los 80 y en los 90. Pero después llega, yo creo que un personaje clave, que por cierto hace poco respondió positivamente al approach, es Sicilia, Carlos Sicilia. Él como que siento que es un personaje que de alguna forma unió piezas que estaban orbitando en la escena de comedia venezolana, de radio, televisión, stand-up, y traer ideas nuevas, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? De Letterman, Late Shows y ese tipo de vainas. Entonces yo creo que eso en los 90 ya Sicilia estaba haciendo vainas, pero en el 2000 y en esa década, ahí apareces tú, aparecen vainas y ahí se genera un caldo de cultivo interesante, pero todavía era muy local, muy endógeno. Era porque ahí todavía el tema migratorio, el tema de diáspora estaba sucediendo, pero no era lo que vino después.
Claro.
Entonces...
Pero ya cuando trabajamos juntos en el Chihuire, recuerdo que ya por ahí están empezando a salir esos titulares tipo chamos que se van asisten a despedida del único que se queda. Exacto. O sea, ya... Y después ya se empezó a ir tanta gente que ni siquiera era un chiste, era simplemente sí. Ya lo que es la normalidad.
Sí, pero velo en tu propia carrera, ve Mi País, Tu País, y piensa en las ciudades que lograron que eso fuese un mega éxito. Era Venezuela, no sé sí. Si probablemente giraste en
fuera. No, tuvimos una sola función. Nosotros los únicos lugares donde nos presentábamos fuera de Venezuela en ese momento era aquí en Miami, que llegamos a hacer un par de shows, uh-huh. Y en Panamá.
Exacto, eran como ciudades con alta concentración de venezolanos y había que pensarlo y no había la infraestructura ni el conocimiento. Entonces viene todo este tema de la diáspora y yo digo, los venezolanos son los nuevos judíos que se regaron por el mundo y ahora hay una audiencia en todos lados. Yo siempre he hecho el cuento de cuando yo fui contigo a Salt Lake City, que hicimos ese viaje, y yo ver en la experiencia de una ciudad que además caminamos y estaba que sí, con tres mormones por ahí.
Sí, puro mormón.
No había nada y era como una vaina bien rara, pero interesante. Y de repente vamos al show y de repente aparecieron así, y ahí es que tú dices, esto cambió. O sea, ahorita ya vivelo contigo. Y obviamente hay casos distintos, gente que todavía se presenta, el caso de Emilio, todavía se presenta en Venezuela y se presenta en el exterior, pero el mismo Emilio habla, ¿sabes? Que él antes era algunos shows en el exterior, pero todo era el circuito local. Llega la diáspora y se genera toda esta integración de comedia con... Y no es que... Y ahí el punto que voy es... El venezolano no está yendo a ver shows de comedia, a mi parecer, por un tema de identidad venezolana. Es porque es una manera de conectar con los suyos de una manera auténtica y que te sientas como en casa. Sin que sea el tema... Más bien, estoy seguro que podemos hablar de... El tema político no existe, se sacó. O sea, eso antes era... El Chihuire nace en una época donde un humor político era la manera de que la gente se enterara que existía. Ahorita es la manera de que no exista, básicamente.
Bueno, fíjate que cuando yo me presentaba en Venezuela, recuerdo la última temporada que era... Y sé que era la última temporada, pues yo tenía un show, el mío, yo solo. Yo arrancaba el show siempre como con unos chistes políticos, claro. Así... Porque era como, sentía que era como trampa. Una manera así como de, también de soltar presión. O sea, la sí. Gente estaba muy cargada.
Claro.
Entonces era como que pim, pim, pim y arrancabas. Y recuerdo después en México, el show que hice siguiente, que escribí que sí, un chiste de Guaidó, una vaina así. Uh-huh. Y lanzó el chiste, o sea, y eso fue una reacción sí. Tan chimba y vacía de la gente como que... ¿Por qué nos haces esta vaina? Esa fue la reacción que yo dije, o sea, yo dije disculpen, incluso así, dije disculpen por haberles dicho un chiste de Guaidó.
Exacto.
¿Sabes? La gente no quería saber nada.
Es interesante cómo es en un lapso de 10 años se cambió completamente todo.
Sí, en menos, en 4 sí, años. Eso que estoy hablando tiene una diferencia de tiempos de 4 años.
Y lo que yo veo como la buena noticia es que yo creo que eso liberó al comediante para realmente hacer la comedia y no solo estar haciendo chistes de la
desgracia.
Entonces, eso no quiere decir, o sea, a veces uno habla de la vaina y se menciona, pero tú ves aquí, ves todo el rango de comedia venezolana que está sucediendo. Ahorita ya hay un fenómeno de comediantes venezolanos que empezaron en la diáspora, ¿sabes? Como Angelo Exacto. Colina o Laura Bolívar, que han estado en el podcast.
Son un montón ya.
En Chile hay toda una movida de comediantes venezolanos que ni siquiera tuvieron la oportunidad o el timing por su edad.
Eran muy jóvenes de empezar cuando estaban
en Venezuela.
Allá.
Entonces eso cambia todo. Y es como está pasando ahorita, que ahorita, no sé si viste, publicaron una lista de los mejores restaurantes en Miami y hay tres venezolanos o tres con dueños venezolanos. Eso está pasando también con la comedia. Va a empezar a permear a la cultura de otras personas. Y el otro día fue un show de Angelo, por cierto, y salí muy feliz de ver audiencia latina mixta, ¿sabes? Realmente no era, no, ya no estaba y que, ¿quién es el novio de los venezolanos que estaban, novio o novia del venezolano que estaba aquí? Era, ¿dónde están los puertorriqueños? Un grupo. ¿Dónde están los dominicanos? Otro grupo. ¿Dónde están los venezolanos? Otro grupo. Y eso, ver eso, digo, aquí están cambiando algunas cosas en la comedia española específicamente.
Claro, sí, y sobre todo porque es una generación que está teniendo esa lucha de empezar a hacer comedia aquí en español. Y que era como una lucha que además hace unos años la daban así como, no solo por perdida, sino absurda. Sí, era sí, como sí. Que, pero no entiendo, ¿por qué vas a hacer comedia en español? Sí, vas a hacer comedia en español porque tienes no sé cuántos millones de personas que viven aquí, que ese es su primer idioma que ellos hablan en su casa.
Sí.
Porque pasa también en el caso de Angelo, que me parece a mí uno de los casos más interesantes que hay dentro de la comedia venezolana. Que tú ves que son audiencias que son también hijos de latinos.
Claro.
Pero nacidos aquí.
Es que eso
entonces,
es lo que lo
hablan
conecta.
Español, pero están como en esa etapa también de querer conectar con lo que es su cultura, ¿sabes?
Ese es el punto, esa es la otra audiencia, que no, su idioma, probablemente su idioma principal es el inglés.
Exacto.
Pero el español está tan presente, lo veo con mi hijo, su idioma principal es el inglés, porque nació acá y eso es lo que está aprendiendo. Habla español perfecto, pero lo entiende perfecto. Entonces él puede ver un material tuyo, puede ver un comediante en español y se ríe cuando se tiene que reír y entiende lo que tiene que hacer. Y esa gente quiere mantenerse conectada a la vaina, ¿sabes? Entonces ahí está como algo nuevo. O sea, siempre en temas de comedia ver como una escena creándose, algo nuevo sucediendo, es súper interesante y fascinante.
Sí, y el público venezolano le fascina la comedia. O sea, es impresionante. A mí me pasa que yo de repente veo que si alguien que me comenta una foto o lo que sea, un video, y digo, y, ¿sabes cuando ves a la persona y ves el avatar? Y de repente me sale un video de Manuel Ángel o me sale un video de George. Entonces veo a la misma persona, George es el mejor. Entonces en el video de Manuel Ángel me muero la risa. Entonces, es gente que disfruta todo, o sea, que no tiene ese peo ni siquiera de hater, que me gusta este, no me gusta el otro, sino que los disfrutan todos. O sea, le gusta George, le gusta Marco, le gusta Briseño, le gusta El Cuartico. O sea, entonces siento que otra cosa que ha pasado es que se ha profesionalizado mucho el tema de la producción de comedia venezolana, por así decirlo. O sea, a nivel de la grabación de shows, de los podcasts, o sea, tienen todos los juguetes y los juegan al máximo nivel.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Es que creo que la misma escena y el grupito de gente se alimenta a ellos mismos, pone la barra. Pues como dicen, ok, esto es lo que se está haciendo. Si yo quiero hacer algo relevante, tiene que ser igual a este y a este y a este, o competir. Entonces, no es un tema de competencia directa, pero es como que si la escena está así, bueno, tienes que dar la talla. Y yo creo que eso está pasando totalmente en demasiados aspectos. No solo en el stand-up, sino en la generación de contenidos digitales, gente haciendo sketches online. Es increíble. Y una de las vainas con chiste interno que a veces, o sea, siempre vas a tener el comentario de la gente y que, coño, pero tráete a puro cuarto bate. Y es como, también, o sea, los cuarto bates están en la lista y algunos en los episodios, pero estoy fascinado de escuchar a las nuevas generaciones también y ver claro. Qué están diciendo y qué están aportando y cómo lo están logrando. Eso
y hay
probablemente
casos...
termina siendo episodios más interesante.
Muy interesantes, como por ejemplo, hay un chamo que ha abierto ya 3 shows míos en Indianápolis, en Columbus y en Chicago. Él se llama Juan Arellano. Okay. Y él es mexicano, o sea, nacido en México y llegado aquí siendo un bebé, es un dreamer. Uh-huh. Y es un carajo que básicamente, ¿sabes? Está atrapado aquí en Estados Unidos, porque uh-huh. Esa gente está como en un limbo eterno de papeles, ¿sabes? En el que no sí. Te dan, o sea, llegaste aquí siendo un bebé. Tienes 24 o 23 años de tu vida viviendo aquí y estás en esa situación. Entonces, él hace stand-up en inglés y en español y es súper joven. Y siempre que se presenta en español le va muy bien y ves como lo importante que es para ellos poder probarse con audiencias distintas. Uh-huh. y poder entrar en un circuito que siento que es también lo que hacen los venezolanos también, que es que hay muchos girando. Entonces tú ves que Daniel Castañeda, que trabaja con Ángelo, ha abierto varios shows míos, ha abierto shows de Nacho, Abelardo, ha estado conmigo, entonces empiezan a rotar más todos los otros que hay de aquí, qué sé yo, el otro día abrió uno que se llama Tarek, que es un guatemalteco, un gay guatemalteco palestino, ¿sabes? Que vive aquí en Miami. Perfecto.
Para la comedia.
Está hecho para la comedia. Es una máquina hecha para hacer comedia, y el carajo salió y la partió a otro nivel, y hablando que él era guatemalteco y que ustedes son los venezolanos, lo que nosotros opinamos de ustedes, los venezolanos, eso fue una joya, ¿sabes? Sí. Una vez que dijo, les voy a ser sincero, a nosotros nos gustan mucho ustedes, ¿sabes? De que llegaron ahorita todos, ¿sabes? Y la gente, los venezolanos, están cagados de la risa.
Es bola.
Que eso es otra cosa, tienen muy buen sentido del humor. O sea, tú ves que las audiencias, que siempre que voy a shows de otros venezolanos, es como que no ha empezado el show y la gente ya está así como gozando, ¿sabes?
Quieren reírse.
Quieren reírse, van con una vibra muy, muy arrecha. Y a mí me encanta. Yo siento que la comedia venezolana está viviendo un momento muy bueno. O sea, y tiene comediantes muy buenos dándole por ahí, pues.
Sí, y eso, se ha creado un circuito, ¿sabes? Es eso, yo abro mi aumente, yo lo sigo a casi todos o a todos, y abro mi teléfono y es giras acá, giras allá, ciudades acá, ciudades allá. Es como realmente hay demasiada actividad de comediantes y nuevos, cosas nuevas. Y también obviamente los cuarto bates, por ahí creo que viene Laureano, estoy tratando de llevarlo al podcast.
Gran invitado también.
Claro,
sobre todo, pues Laureano siento yo que tiene como una posición muy importante también en el tema del guión.
Totalmente. Yo tengo un cuento divertido con Laureano que se lo voy a sacar en el episodio, que es cuando yo estaba haciendo con Juan Andrés, que mi socio, la serie de animada llamada Nada Que Ver, que hicimos para Sony. Éramos unos niños, teníamos 25, 26 años, realmente no estábamos preparados para la envergadura de proyecto que nos venía encima. Y el canal recomienda, se da cuenta de eso, y recomienda contratar a Laureano como consultor de guión. Y le mandamos el guión piloto. Y el guión piloto tenía vainas como un reality show donde la Virgen María era una... O sea, había vainas como muy... estábamos tratando de ser South Park. Era como... Y Laureano, el que conoce el humor de Laureano, y el que conoce a Laureano, Laureano es bastante correcto. Es un tipo que,
sí,
más bien... Los cuentos fascinantes de Laureano, en el podcast Emilio habla de eso, es como él agarró a Rochelle, la enderezó, incluso moralmente le ajustó algunas cosas para darle un paso en el tema de la misoginia y todo ese tema que existen todavía en Venezuela, y no sé si los arregló completamente, pero un tipo correcto, ¿sabes?
Sí.
Y
un tema de un poquito de conciencia.
Obvio, sí. Obviamente leyó el guión y rechazó la oferta completamente. Y fue de sentimientos encontrados, porque por un lado era como que, perfecto, no tenemos que lidiar con este peo, pero por otro lado era, coño, sí, sería fino tener a alguien. Y al final lo hicimos nosotros y aprendimos y todo salió relativamente bien, pero fue uno de esos cuentos donde quiero hablarlo con él, a ver que me diga cómo fue su take. Pues nunca lo hablamos, fue Sony hablándolo con él y nosotros simplemente enterándonos de que no va a hacer nada donde se metan con la Virgen María.
Coño, Laureano, yo recuerdo que cuando empezó el tema del stand-up en Caracas, que empezó con de esta generación, pues vamos a decir, de la que yo formo parte, empezó con George y con Carlos Sicilia en El Molino, Laureano fue muy buena vaina con todos nosotros y se llegaba a los shows y en esa época se usaba mucho el tema como del padrino, que era como se invitaba a un comediante grande para que llevara audiencia. Que además, recuerdo que a mí me impactaba mucho porque nosotros estábamos en un bar y siempre habían, no sé, ponte que una buena noche habrían 30 personas, algo así, buenísima.
Sí.
Y de repente a Sicilia se le ocurre esto de los padrinos, invita que sea Emilio, a Laureano, a Chatén, a Claudio Nazoa, a toda esa gente. Y el bar se llenaba así, pero explotado.
Claro.
Y te daba la oportunidad de presentarte frente a un bar lleno, que es otro peo, ¿sabes? No es lo mismo, no es lo mismo que tengas unas mesas sueltas por ahí, que coño, incluso si eres un huevo pelado, no vas a sentir el poder de cuando pegas una risa con la vaina llena, que es como que, verga, como, ¿sabes? Es impresionante. Y Laureano fue muy, muy buena vaina. Emilio también. Los recuerdo mucho por eso. Siento que eso es muy importante. Porque había otra gente que tú le sentías el recelo.
La distancia. No, yo después con él compartí 2 o 3 veces en eventos que sí, habían conversatorios de comedia, invitaban al Chigüire y lo invitaban a él. Y un tipazo, un tipo increíble.
Sí.
No hubo como ninguna tensión ni nada. Pero me interesa, ¿sabes? Abordar la comedia desde un punto de vista más moral y más correcto también es algo súper interesante y que obviamente es el perfecto ejemplo de que se puede hacer bien. Entonces, es uno de esos que está en la lista de los invitados que más deseo tener en el podcast.
Mira, y ahorita que mencionaste a Carlos Cecilia, recuerdo que él también una vez, lo estaba recordando hoy cuando pensando en que venías para el podcast, que él recuerdo que dijo que el problema del late night, pues lo estaba pensando para hablarlo contigo sobre cuántos invitados puedes realmente tener.
Sí.
Es que él dice, hay como un número limitado de, vamos a decir, de celebridades.
Sí.
Con las que tú puedes hablar y ya luego eso se te muere o empiezas a repetir, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿has pensado en ese punto?
100%. Ya, ahorita es un tema. O sea, porque no es solo un tema de las opciones que hay, sino las reglas que uno mismo se autoimpone como yo quiero que sea presencial. Para mí, este tema de vamos a conectarnos por YouTube y hablar aquí con...
No, tiene Zoom, que ser presencial.
Tiene
¿no?
que ser presencial, entonces eso me limita las posibilidades. Entonces... primero, lo que le dije a Adrián, que es el socio del proyecto, es como, mira, esto llegará hasta donde tiene que llegar, ¿no? Esto no tiene que ser infinito. Pero yo sí creo que vamos a ir cultivando una audiencia que vamos a poder irla educando en temas más específicos. Ahorita, como hablamos de empezar a hacer episodios especiales sobre películas en específico, invitarte a ti para que vengas tú y me eches tu cuento de tus 10 películas de comedia favorita. Ese tipo de cosas donde el invitado puede repetir, eso es algo que va a pasar, que ya de alguna forma está empezando a pasar. Y lo otro es ampliarnos ahorita empezamos en la zona de confort, que es Venezuela, pero ya empezamos a hacer booking de comediantes internacionales, ¿no? Y es como que el haber hecho ya el podcast nos da la con lo que está, o sea, como autoridades como tú o Emilio, o Marco, ya hace que comediantes internacionales vean el podcast y digan, dale, yo quiero estar ahí. Y eso me pasó. Cuando fui a ver a Ángelo, Carlos Sánchez estaba abriendo el show. Y en un momento Ángelo me lo presenta y apenas me ve, me dice, chiste interno. Él a mí, yo digo, vamos a grabar, dale, mañana. Y así sucedió hoy.
Qué brutal.
Y es el episodio que va a salir esta semana. Hicimos también, ahorita vamos a entrevistar el lunes a Carlos Hernández, que es un comediante de Only in Date, que es como también tiene una historia, es como cubano-mexicano mayamero. Y lo vi abriéndole a Ángelo y lo hizo
y con
muy bien.
Familia, ¿no? Venezolana, tiene un montón de primos venezolanos, una vaina así. De hecho, él habla como un venezolano.
Es interesantísimo el personaje y lo hizo muy bien. Ese día, la verdad, le fue muy bien. Y también me interesa mucho alguien que esté viviendo la escena local mayamera, porque eso es algo también extraño, que uno vive como orbitando, pero
bueno,
la
yo
escena
conozco
Miami
una,
todavía es algo difícil de precisar.
A una pareja que es Yoyi y Soto, uh-huh. ¿no? Que es una colombiana y un cubano, que son pareja y los dos hacen stand-up. Sí. Ellos no se dedican completamente al stand-up. Tienen como entiendo yo, como una cosa de estas que hace como servicio de conserjería, pero edificios, okay. mantenimiento, cosas así. Les va súper bien. Y los dos son buenísimos.
Claro.
Son buenísimos los dos. Y se mueven dentro del circuito de Miami. Pero, por ejemplo, cuando van a mi show, ellos nunca se han presentado ninguno en un teatro. La mayoría. Sí. Nunca se han presentado frente a 250 personas. O sea, están muy en el tema del barcito y no logran como que dar ese paso de ahí.
Yo no sé. Hace falta una pieza en este rompecabezas
mayamero. Sí, hace falta una pieza.
Hace falta el Carlos Sicilia mayamero. O sea, tenemos que buscarlo o tenemos que ser nosotros, ¿sabes? Una de las dos. Pero sí, yo siento que ya la materia prima está. Es un tema de cómo crear esa escena y ese porque está el improv de Doral, está el improv que abrieron en Dania, pero eso ya es como una escala distinta de modelo de negocio donde vas a hacer un show y se acabó.
No,
pero no tiene el concepto de academia, del lugar donde van a janguear los comediantes y se va esperando para montarse y si no se monta no importa porque estuvieron ahí compartiendo ese lugar, ese punto, lo que es el Comedy Cellar o lo que es el Comedy Store o el Mothership en Austin, ese lugar en español no existe, pero creo que hay algo en Miami que me dice a mí que debería existir.
Y muchos clubs, esto lo he vivido yo en carne propia, son todavía aquí en Estados Unidos, rechazan el tema en español. O sea, claro. Lo he vivido demasiado y, te soy honesto, me ha dado demasiada arrechera cantidad de clubs que le hemos escrito en ciudades donde yo he agotado 5 funciones uh-huh. seguidas y es como que ni siquiera te responden el correo, ¿sabes? Sí. Entonces es como que, marico, me estás discriminando, disculpa, sí, me sí, voy sí. a escribirle al New York Times para sí. que te haga una nota al improv, ¿sabes? Sí,
sin duda el New York Times está interesado en esa historia.
Sí, por eso lo digo. Pero me da arrechera y es algo que tú dices, si lo vivo yo, que tengo como que puedo mostrar y que, oye, mira, he ido a esa ciudad, hago estas giras, esta es la cantidad de gente que yo muevo. Uh-huh. ¿Cómo, qué espacio le van a dar a unos chamos que de repente quieran abrir un circuito en español en sí. esa ciudad o, algo, sí. o cosas así? Entonces siento que, tal cual como dices tú, falta una pieza y no sé cuál es porque además lo que dijiste, la materia prima, yo lo veo en mi show en Noche en Miami todo el tiempo. O sea, siempre está yendo a abrir el show gente que hace vida aquí y la parten. Sí. Y después, y ahorita, ¿qué hace? Me dice, no me presento más en un mes porque no tengo dónde. Y uno se queda como, yo me quedo impactado porque digo, esta persona, tú le das literal 100 presentaciones y lo conviertes en un bicho serio, un monstruo.
Exacto, se convierte como eso. Es una academia, un caldo de cultivo, un lugar para que los casteen, para que vayan para otras vainas y hagan sus carreras. De hecho, es un tema irónico, pero te voy a echar un cuento que me pasó este fin de semana. Yo soy mucho, tú sabes dónde vivo, vivo como en un lugar llamado Normandy Isles, es como una islita linda y tiene su vecindario. Y me gusta mucho, como que me encanta saber que abren nuevos lugares y que hay ahí. A veces las vainas son que se abrieron una
como
tienda.
Cafecito.
Claro, hace poco abrieron una tienda de donas y las probé. Y dije, más nunca vengo a este lugar y ojalá quiebre pronto para que le dé la oportunidad a alguien que sepa hacer donas bien. Y
pero
abrieron
el Mocha Joe de la zona.
Abrieron una, hace como, no sé, 5 meses, un restaurante en un lugar bello, así en una plaza, llamado La Divina Comedia. Y yo lo veo y digo, ok, es como un restaurante italiano. Ok, está interesante. Y veo que empiezan a hacerle mucho marketing. Uno se da cuenta en Instagram que le están metiendo plata y vaina, no sé qué. Y que, le digo a Valerie, como, coño, vamos un día a ver. Si un tema sospechoso era que se podía conseguir reservación, no importa la hora, el día, vamos para la vaina. Llegamos al restaurante, cualquier vaina, sinceramente, pero me entero por uno de los dueños que el otro socio de ese restaurante es Peter Albeiro, un comediante...
Sí, lo conozco, claro.
Tú lo conoces, claro. Colombiano muy famoso, que además también tiene un montón de negocios. Tiene restaurantes, tiene alquila carros. Y yo voy al restaurante y digo, ok, de repente no es el mejor lugar por la ubicación para hacer stand-up comedy, pero digo, está vacío. Se llama La Divina Comedia. Es como que es Peter Albeiro. Es como que, ¿qué más hace falta aquí para que esto en verdad? Había una tipa, porque había una tarimita. O sea, obviamente es un restaurante.
No, y Peter Albeiro a todo lo que él hace le mete una tarima, porque también el restaurante que tiene allá en El Doral, el garaje, que uh-huh. por cierto además es como uno de los núcleos de la comedia colombiana, porque Peter tiene varios protegidos, a Wilson, tiene varios comediantes que se la pasan con él, también venezolanos, porque eso hay todo otro universo que de repente lo conoce. Me pasó que fui a una grabación de un programa y todos los que me recibían eran comediantes y así, me dicen, no, nosotros tenemos un circuito aquí que no sé, yo nunca había escuchado de la vaina, o sea, están pasando demasiadas cosas.
Sí, entonces veo eso y digo, coño, ¿sabes? Tenía una tipa literalmente como cuando contratas a una persona para que haga karaoke, pero con buena voz. Uh-huh. Porque era literalmente un track con canciones pavosas en español y cantando canciones la tipa ahí. Pues yo que esto bien pudiese ser, de repente no usado, pero un día a la semana pudiese ser un open mic o bueno, algo distinto, ¿sabes? Como que más, hasta más fácil dentro de todo, no sé.
Sí, es mejor.
Pizza y comedia, eso está más que divino, ¿eh? O sea, ¿quién no quiere ir a algo así?
Bueno, ¿sabes que el improv empezó como un lugar que el tipo, lo que él estaba empatado, el creador del improv, con una mujer que era corista y bailarina de Broadway, o de Love Broadway, no sé, de una de esas vainas. Y él veía que todos esos bichos salían y no tenían un lugar a donde ir y que los carajos cantaban y bailaban y era un pedo. El bicho se le ocurrió este bar, que el concepto era ese, como pon una tarima y para que estos bichos vayan y la descarguen. Y así arrancó la vaina. Y invitó a los amigos y los bichos cantaban arrechísimo y bailaban, ta, 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 ¿sabes? Claro, neoyorquino. Sí. Y la vaina era un palo, pero dice que era como difícil mantenerlo porque dependía mucho de ese flujo como orgánico de que fuesen o no al bar. y que de repente aparece que si un comediante, que mire, aquí esta tarima que es así, y los bichos se llegan así, claro, y ahora habla de su relación con los comediantes, de cómo aparecen. Y dice que, ah, bueno, sí, te puedes presentar, y que ese trajo otro, y que mira, que aquí hay un lugar donde se puedes presentar. Y dice que en cuestión de meses ya la vaina era de los comediantes, claro, y que era medio absurdo ya cuando alguien cantaba y vaina, porque ya sí, la gente estaba empezando a ir por, obvio, el stand-up. Entonces era como que de repente un bicho de Broadway cantando y la gente como que chévere, pero ¿cuándo vienen los chistes?
Sí, que existe ese concepto de open mics abierto a música, comedia, poesía, y de repente tienes a alguien haciendo stand-up y de repente se monta un tipo intenso.
Como TV Libre, ¿tú sí recuerdas ese programa?
Ese no era de Match Music.
Eso era, no, Match eso Music era como de Puma TV, una
Puma
cosa
era,
así.
Creo que era copiándose de lo que hizo Match Music.
Ah, sí.
Sí, eso tiene un cuento interesante porque está asociado, si mal, o sea, de repente estoy confundiendo, pero esto era como gente mandando locuras en video ya.
No, esto era que tú podías ir y ellos te daban como 3 minutos para que tú hicieras lo que tú quisieras. Entonces, exacto, iban magos, cantantes, exacto, comediantes.
Sí, sí, sí. En Much Music hicieron una versión así, pero era influenciada por El Corralito. Cuando pasó toda la crisis en Argentina, que sí, no había billete para nada. Esas fueron las vainas que les quedaron por hacer. La televisión se convirtió en una vaina de que, bueno, que venga alguien a hacer ridículo y prende la cámara y tenemos un programa, y eso se convirtió en como en el formato. Pero fue un tema de desesperación.
Pero era un programa de marihuanero esa, sí, vaina, porque sí, era, claro, tú lo veías pa' cagarte la risa de las locuras. Yo recuerdo una vez salió como un tipo que era como un viejo que él se lanzó como un monólogo mientras se pintaba así como un mimo, y yo no lo podía creer lo malo que era la vaina, pero que era, ¿sabes? Cuando es tan malo que tú dices, esto parece, es bueno, escrito, exacto, es tan malo que es bueno.
Sí, 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 sí.
No hemos hablado, paja, de Chucho.
Sí.
Porque Chucho nosotros lo conocemos mucho y Chucho debe mucho dinero.
De plata. Y estás muy, muy loquito con el perico.
Qué bueno lanzar el rumor de que Chucho debe mucha plata a muchos comediantes. Claro. Sí. Es un buen rumor. Porque es eso. Además que es un rumor de esos que tú lo dejas correr. Y si lo agarra gente, pues eso es lo arrecho, claro, los rumores. Nosotros lo decimos así como chiste. Y hay gente que incluso sabiendo que es chiste, piensa, claro, que la vaina es real.
Es que si es bueno para decirlo, sí, y causa un impacto, la gente lo va a decir.
Y es una, ay, pila un rumor. Con Chucho, pila con Chucho, no, sí, fuera de vaina. porque es un rumor que te puede cerrar muchas puertas, ¿sabes? Porque, claro, la gente de repente van a llamar a Chucho para un especial en Netflix. Dice, no, pues yo escuché que ese carajo, sí, es un peo con la plata.
No, y ¿sabes? El peo de los rumores es que no lo puedes recoger. O sea, si ahorita a partir de ahora decimos, ¿sabes qué? No, Chucho paga siempre a tiempo. Ya,
exacto. No. Y Chucho, de hecho, debe pagar siempre, sí, a tiempo.
Siempre paga a tiempo.
Es un carajo muy organizado. Muy
puntual. Específicamente con el tema de pagarle a la gente, Chucho es muy puntual.
Mira, Chucho es... Siento que es dentro del universo de la comedia venezolana, Chucho es como una figura súper particular y única.
Sí,
o sea,
sí,
siento que tiene un perfil que no lo tiene casi que ningún otro.
Ningún otro.
Porque hace stand-up, pero es buen guionista y director, dirige, edita, hace sonido.
Y se está convirtiendo en un personaje también él, ¿sabes? Ya, siempre ha sido, pero ya, sí, ahorita se está dejando su bigote.
Claro, pero el público
ya se está enterando.
De lo que es Chucho, sí, realmente.
Yo lo comparo a él, y ojalá él no se ofenda con esto, pero a mí se me parece a él, hago un paralelismo con Neil Brennan. Porque siento que, sí, Neil Brennan tiene ese lado de que empezó detrás, escribió, o sea, era que sí, la máquina que hacía de Chappelle Show. Empezó haciendo muchas cosas que nadie sabía que él estaba. Y después dijo un día, ¿sabes qué? Voy a dar la cara, voy a hacer mi especial stand-up. Y ahorita tiene las dos cosas. Incluso dirige comerciales a veces. Tipo, interesantísimo.
Sí, lo escuché hace nada con Joe Rogan.
Sí. Y también estuvo con el de What the Fuck, con Mark Maron. Estuvo bueno ese
momento. Coño, Mark, sí, Maron, es rudo, es difícil escucharlo. Sí. O sea, debo decirlo. Es un, sí, tipo que me impresiona mucho. He escuchado, él tiene una entrevista muy buena a Sacha Baron Cohen, uh-huh, y tiene entrevistas muy buenas. He escuchado episodios excelentes de él, pero me da mucho, me da como mucha lástima por él cuando él no puede controlar su resentimiento y su odio por no ser más famoso, porque, sí, él, yo siento que él cree que merece ser más famoso, no le basta con haber entrevistado a Obama, ¿sabes?
Sí, estoy de acuerdo, pero... La pregunta que te hago, ¿qué tanto es que él es así, que tanto es el personaje, que tanto él ya entiende que eso es parte de su personaje.
No, yo siento, eso sí, eso sí es un punto. Eso es parte de su personaje, pero me parece un personaje chimbo para ser. Este, porque recuerdo que escuché cuando tuvo a Joe Rogan, y fue una vaina que no entendí cómo Joe Rogan no se paró y se fue para la mierda. Porque toda la entrevista era que, bueno, y a ti sí te dan billete, ¿no? A ti sí el que a ti se te dé la gana. Así no te preguntan nada, todo. Pero qué marico, pero vinimos a conversar odias. O sea, no entendí la vaina.
Sí. Siento que es como que eso, que está cómodo con ser ese personaje. Es como Larry David, pero Larry David lo hizo bien.
Exactamente. Wow, qué buena comparación.
Es como, pero siento que es eso, que es como que el tipo sabe que ese, bueno, así es Marc Maron.
¿Tú escuchaste la que hizo con Louis C.K.?
¿La de Marc Maron? No.
Es una joya, porque hay un momento en el que Louis C.K. le dice, están hablando como de sus vidas. ¿Tú sabes que tuviste la serie de Louis?
Sí, claro.
Bueno, ¿sabes que hay un episodio que lo hace este carajo que ahorita olvidé su nombre, Doug Stanhope. Okay. Stanhope.
No sé quién es, no.
Es un bicho así que es como medio vuelto mierda, como medio un mora. Okay. Muy cómico, como mora.
Ese es otro que queremos.
Eso es otro que es un personaje único dentro de la comedia venezolana. Sí. Y lo conoce todo el mundo, Mora.
Claro.
Bueno, en este episodio de Louis aparece como este tipo que es un comediante también, que es un drogadicto y está vuelto mierda. Y el bicho que vamos a probarme de material. Sí. Y él y tiene como esta noche de locura y al final se despiden. Ese personaje yo leí que está basado en Marc Maron, que era su dúo. O sea, como deciste, José Rafael y yo, okay, cuando arrancamos. Era su partner así inseparable y en determinado momento se pelearon. Y Louis C.K. se lo dice en el podcast que están hablando del tema y él le dice, mira, esto te lo voy a decir y si tú quieres lo dejas o si no lo sacas, pero tú eres un carajo que tu envidia no te permitió ser mi amigo más nunca. Uh-huh. O sea, y dice, cuando yo me estaba divorciando, le hice un montón de momentos duros que yo necesitaba como amigo. Recho, ¿no? Tú no estabas como amigo porque tú lo que estabas viendo es, ah, este ahorita se está presentando en tal y este ahorita y tal. No estabas pendiente de mi vida.
Claro.
No te importaba como amigo. Y me pareció, o sea, devastador, y por un lado me encanta que se lo haya dicho y que lo haya dejado. Sí, eso también es una gran decisión. Pero dije que es fuerte ese tipo de conversación y que es fuerte cuando pasa eso entre amigos como ellos, ¿sabes?
Pasa en todos lados, en todo, pero en el mundo de la comedia, lo hablo mucho en el podcast, el tema del ego es un tema de que es parte de la fórmula para ganar o perder. Y está ahí. O sea, Marco lo dice, o sea, el que diga que no hay ego involucrado en este pedo está equivocado. ¿Cómo lo manejas para que juegue a tu favor y no en contra?
Sí, es un tema. Yo siento que lo que pasa con los comediantes es que somos muy competitivos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, mucho de la competición es querer superar al otro, sí, ¿sabes? Entonces, es igual que el que corre la carrera de 100
metros.
Claro,
pero mi argumento ahí es que todas las carreras, si eres ingeniero, eres competitivo también.
Exacto.
Pero en la comedia, el medidor del éxito de quién ganó es muy evidente, que es quien da más risa, quien vende más tickets, que es quien está más de moda.
Exacto.
En cambio, coño, es más difícil saber, bueno, cuánta plata hizo este ingeniero. Déjame verle la cuenta de banco a este. Es como que la competencia que tienen es otra, es más difícil de medir y comparar y ver, decir, coño, este le está yendo burda de bien.
Sí, este llenó un estadio.
Este llenó un estadio y yo no. ¿Entiendes? Y ahí empieza ese peo. Y,
sí.
Y sobre todo ese tema de que no termina, ¿sabes? Es como que puede ser George Harris y estoy seguro que George Harris está pensando en, coño, que ese carajo ya...
Es infinito.
Es infinito. Es infinito. Entonces hay un tema de que tienes que estar feliz con la situación en la que estás y, obviamente, a menos de que no estés llenando en ningún lado y la vaina sea así, también existe la posibilidad de que no es la carrera para ti. Pues, no, pero en general sí veo mucha gente que se está perdiendo la oportunidad de darse cuenta lo bien que le va y las oportunidades que tiene enfrente, porque está viendo para los lados, eso es claro.
Bueno, yo siento que en mi caso personal, yo cuando viví en México, que vamos a decir como que desapareció toda esa parte de mi carrera, que era el estar no solo frente a cámara, sino el estar haciendo shows y estar en contacto, porque lo que tienen los shows de particular y especial es que te confirman. Para el comediante, que la mayoría, que somos súper inseguros con el oficio, te confirma. Es como claro, que, ok, esta noche di risa, ya mañana es otro día. Entonces, pero es como Rocky, ¿sabes? Que en todas las peleas, cada vez tiene que aprender a boxear el bicho, sí, como que no sabe, es lo mismo. Entonces siento yo que con los comediantes pasa algo. Ay, no me acuerdo qué coño iba, me distraje con lo de Rocky, se me fue la mente.
Para ver, estabas hablando de...
Nah, qué carajo, se me fue. Eso pasa. No, pero bueno, que el mundo con los comediantes es
el
muy...
El tema del ego, no
sé. Es muy competitivo. Ah, no, ya sé. Que me hacía falta presentarme, me hacía falta otra vez como confirmarme.
La confirmación, exacto.
Y recuerdo que mi sentimiento era que yo me sentía como un futbolista que está banqueado. Uh-huh. Así me sentía yo. Como exacto. Que, coño, yo quiero jugar también. Quiero exacto. Ir a hacer mis shows, quiero hacer mi vaina.
Es una perfecta analogía. Y me costaba... Siempre tiene que haber una banca, ¿sabes? Es como exacto. Parte de la naturaleza del peo.
Y siempre pasa algo en la carrera de la gente que algo medio lo desajusta o también es un momento bien particular porque era esos momentos en el que si bien se había ido mucha gente del país, la gente estaba recién llegada a los países claro. Y todo el mundo estaba mamando.
Es que volvemos al mismo
y tú lanzabas un show y no iba nadie porque la gente dice, marico, tengo una semana aquí en Panamá.
Sí, tú eres el perfecto ejemplo, hay muchos, pero de cómo hubo el tema migratorio, primero el éxito local, migrar, que haya existido este vacío por un tiempo y de repente que toda esta gente que tú estabas llenando en Maturín, qué sé yo, en Maracay, en Caracas, ahora está en Orlando, qué sé yo, North Carolina, un montón de lugares locos. ¿Sí? Y ese cambio también tarda un tiempo en suceder. Y de repente tú un día te das cuenta y dices, ya va, yo si me voy a presentar a Estados Unidos, mira qué bolas como empiezo a llenar estos locales y ahí cambió todo. Y ese mismo switch que tuviste fue un tema generalizado. George es otro ejemplo.
Y pasa otra cosa que me parece interesante es que, por ejemplo, cuando hubo como ese boom migratorio, tú veías que la población estaba súper localizada. O sea, todos los venezolanos en Chile estaban en Santiago. Uh-huh. Todos los venezolanos en España estaban en Madrid o estaban en Barcelona. Sí. Todos los venezolanos aquí estaban aquí en Miami o estaban, no sé, en Houston. Uh-huh. Le das a ese proceso como 6 años y tú ves como la gente sale de las ciudades y empieza a ver un montón de gente en Jacksonville, un montón de gente en Sarasota, en Austin, sí. En Salt Lake. O sea, todas sí. Estas ciudades se empiezan a llenar.
Emilio echó el cuento que se presentó en Omán. O sea, yo tuve que buscar el mapa y claro, no habrá sido de cientos de personas, pero o sea, es suficiente.
Haces un show.
Para que Emilio Lovera vaya a Omán a presentarse frente a un montón de venezolanos.
Claro, yo quiero ir a China porque estoy seguro que en China hay aunque sea 200, 300 venezolanos que puedo llenar y hacer un show en China. En China siento que hay comedia en China. Es como que se siente como que no hubiese comedia en China, ¿no?
Sí, no sé si sea el lugar ideal para hacer comedia, pero seguro hay algo. Seguro
tiene que haber.
O sea, el reírse es tan parte de la naturaleza humana que es como en Japón que hay unas vainas todas locas que uno no entiende, pero eso es lo que le da risa a ellos. Pero habrá algo que dará risa y probablemente no será muy político ni muy... antisistema.
No, para nada.
Debe ser así.
Puras vainas, ¿no les ha pasado que son tremendos ciudadanos?
Sí, o Corea del Norte, ¿sabes? ¿Cómo se les hace pena allá?
Sí, ¿sabes que me encantó esta noticia? No sé si la viste, de que se supo que unos estudios en Corea del Norte estaban haciendo la animación de Invincible, la serie de Amazon, la animada.
Ajá.
O sea, que los bichos la habían mandado a hacer con una empresa aquí. Y esos bichos la mandaron a hacer con unos en Corea del Sur y los de Corea del Sur lo mandaron a hacer con unos bichos en Corea del Norte. Entonces la vaina de todo el mundo tercerizando la vaina y nadie trabajando. O sea, literal, solo están trabajando allá. Que yo dije, seguramente en Corea del Norte también el bicho, la capital, la tercerizó para el Maracay de allá de Corea del Norte para que la hagan ellos, ¿sabes?
Sí, sí, sí. A veces uno ve, sobre todo en temas de producción, que... es un montón de gente en el medio sin hacer nada y el 10% del presupuesto va al que hace todo el peo.
Y cómo la naturaleza se abre paso en el sentido de que yo nunca me imaginé que en Corea del Norte hubiesen estudios de animación serios y resulta que sí hay porque trabajan así que, de nuevo, no hay nada para Norcorea, trabajan para un montón de vainas en Corea del Sur que las mandan a hacer allá y les pagan que si en criptomonedas.
Si te pones a ver, si el que entienda de animación, yo hice animación, no yo, pero trabajé en proyectos de animación, es un trabajo casi de esclavo, ¿sabes? Es un trabajo que requiere repetición, disciplina, constancia, mucho tiempo. Y es como que tiene sentido, o sea, en verdad tienes que escalarlo. No puedes ser el artista intenso que le gusta inspirarse. Eso es el que crea la serie. Pero al que la anima y la mueve, eso es un trabajo súper intenso. O sea, yo me acuerdo ir a ver el proyecto que hicimos en Argentina y era... un lugar de pinga, pero eran mesas y mesas de animadores con ventiladores, así que se veía un pelín como sweatshop, ¿sabes? Como sí. Sí, estos no están tan felices.
Como el intro esa de los Simpsons, cuando no es la parte que quiero mostrar.
Exacto, esta no es la parte que quiero mostrar de este proyecto. Pero es eso, eso es la animación, sobre todo la vieja escuela, pues, la que es cuadro por cuadro y se hace todo.
Que, por cierto, me encantó, te lo quería comentar, el episodio que hiciste con Juan y con Helio sobre el chigüire. Ha sido mi episodio favorito de Chiste Interno, por razones obvias, porque es una historia que tuve la oportunidad de vivir, pero fue muy sabroso verlos a ustedes sentados hablando, porque creo que además nunca los había visto a los tres en un mismo lugar.
Teníamos, no me acuerdo ahorita, pero Elio fue el que sacó la cuenta, teníamos que no estuviésemos los tres juntos mucho tiempo, sin habernos sentado en persona. No estábamos peleados ni nada, pero Elio vive en Phoenix ahorita. Juan y yo nos separamos de hacer vainas juntos hace como 6 años. Entonces, fue como... Es más, al que me costó, porque Helio venía, porque me dijo, voy a estar por allá, que vive en Phoenix. Y le dije, bueno, vamos a hablar. Vamos, y déjame decirle a Juan, porque quiero aprovechar esta oportunidad para que nos sentemos los tres. Pero Juan es más difícil de dar la cara. Juan le encanta estar detrás ahí dando...
Claro, órdenes, más inaccesible.
Más inaccesible, pero al final aceptó y ahí estuvo, y estuvo de pinga. Estuvo buena la conversa.
Estuvo muy buena. Yo, de hecho, quedé súper picado. Me quedé como, ¡año! Y el cuento de tal, y el mapa de las Coreas. O sea, estaba como que...
Cuando quieras,
tenía mil cuentos otro, en la cabeza.
Es una de las vainas que digo de Chiste Interno. Hay demasiadas vainas que hablar que no se pueden hablar y se repite, como Joe Rogan, que a veces trae gente por tercera, cuarta vez y uno está fascinado.
Ey, Joe Rogan repite cuentos, pero que claro, te cagas.
Los cuentos de los monos ya no me los cuentes más. Yo también repito burda y le digo a Adrián, manténme...
Pero ¿sabes? Es que es imposible no repetir porque uno no tiene mil vidas. Uno vivió unas vainas y repites y se te viene. O sea, el otro día también alguien me comentó, coño, es tercera vez que he hecho ese cuento. Bueno, marico, ¿qué quieres que haga? Lo he hecho una cuarta ahorita en la rechera.
Hace un podcast que solo va a ser
ese mismo cuento de cuando me pasó tal vaina.
Pero grabado todos los días que lo vuelves a contar, no es que repites el episodio.
Es el intro del episodio. Se llama el mismo cuento, el podcast.
Hasta dónde puede llegar alguien pa trolear a alguien que te comente una vaina que te da rechera, ¿no? O sea, hasta ese punto puedes llegar de crearte un podcast para ser irónico.
Aunque yo creo que también hay que escuchar, ¿sabes? Que una vez me dio con el podcast, me tuve como una fiebre con el streaming y dije, voy a cambiar la toma del podcast para que sea lateral, ¿no? Uh-huh. Porque yo realmente lo que quería, yo lo tenía ahí, que además fue donde empezaron Pueblo People.
Exacto.
Entonces yo quería que no fuese solo un estudio, sino que fuese mi escritorio también, para yo trabajar más cómodo, que después igual lo logré. Pero era más cómodo tirar la mesa para allá y poner la cámara aquí.
Claro.
Mira, nunca había recibido tantos comentarios negativos. Así la vaina es el récord que tiene más comentarios. Que la cagaste, qué horrible, qué absurdo, qué mala decisión, ¿por qué? O sea, y fue tanto que me hizo reflexionar. Fue hermoso, porque claro, fuera de molestarme, fue como que qué arrecho que esta gente
está preocupada por...
Está, exacto, y tienen criterio, y ya cuando tú ves que son 500 comentarios y 480 están diciendo que la cagaste, capaz es porque la cagaste.
Sí, a mí me lo he hablado mucho en el podcast con Adrián en los episodios que hacemos para los miembros, porque al principio, eso también ha pasado, que al principio entra un montón de gente y está como conociendo la vaina y comentan cosas buenas, malas, y eso ha bajado mucho, pero al principio nos estaban criticando mucho por el mandibuleo, que es normal, es nuestro acento caraqueño del este cifrino, y por el Spanglish. Y yo le digo a Adrián que esto es el perfecto ejemplo de lo que es una crítica constructiva y una que no. Porque mandibuleo, o sea, decirle a alguien que cambie tu acento para que tú puedas controlar tu complejo, que sí, al final es un tema de complejo que 100%. Estás escuchando al cifrino caraqueño y eso de alguna forma te arrecha. Eso es pedo tuyo, no mío. Entonces el comentario del mandibuleo es como que mandibuleo forever, my friend. Exacto. Eso es
mi manera de hablar.
Así hablo yo y no lo siento como algo extraño, pero sé que existe. Pero el Spanglish, dije, eso sí lo puedo controlar y sí. O sea, hay una razón, vivir en Miami y trabajar con gringos y puertorriqueños.
Pero creo que además el Spanglish es algo muy de, incluso de las redes sociales. Sí, o sea, hay mucho argot que uno agarra de redes sociales que es en Spanglish.
Sí.
Y que son términos que existen, es en inglés.
Tal cual. Pero sí es algo que digo, coño, quiero estar un poco más consciente de eso, porque a veces sí pareciera que, coño, ha podido hacer un esfuerzo más.
A mí los comentarios me han ayudado a quitarme muletillas, fíjate lo importante.
Tal cual.
De LED, disculpa la ladilla, porque además gente me gusta cuando el bicho es educado.
Exacto.
Disculpa la ladilla, pero dijiste qué sé yo, mil veces en el episodio antes de arrancar un tema. Entonces, coño, me pongo a revisar porque uno está grabando y está hablando en caliente. Sí. Y reviso y digo, coño, sí, esta muletilla está a candela, tengo que trabajarla.
Igual mandas a matar al que comentó la vaina, pero igual...
Igual lo bloqueo. que arrecho, estaba lo hablé en el episodio anterior, que no se bloqueara en YouTube. Y hay un carajo, tengo un hater, que además esa gente que... Yo no leo muchos comentarios, pero sabes que a veces tienes la leche que siempre lees los de ese huevón.
Claro, porque tú...
Y el otro día dijo algo que me hizo arrecha tanto, que dije, ¿cómo se bloquea en esta vaina? Y empecé a ver cómo podía y no se puede,
¿sabes? No, YouTube es una heladilla con eso. Yo digo, coño... Instagram la tiene perfecta, que es el hide. Es como que déjame que tú te creas que ese comentario está ahí, pero todo el mundo lo está ignorando.
Eso es una maravilla. Está viendo.
Eso es realmente la opción.
Eso es una maravilla.
Ghostéalo, ¿sabes? Simplemente ignóralo y que desaparezca para el resto de las personas. Claro, el hater profesional va a entrar por otra cuenta y va a ver la vaina y se va a dar cuenta y lo va a comentar, pero bueno, ahí después lo bloquea.
Los haters son muy buenos y siempre lo he dicho, el mejor síntoma que tú tienes de que a tu proyecto le está yendo bien es que tiene haters.
Sí, sí, sí.
Aunque sea dos, tres. Si tú tienes cuatro haters, coño, te está yendo del carajo, de verdad. Totalmente. Si no tienes haters es porque a nadie te está parando bola.
Sí, 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 no. Y la envidia es un tema difícil de controlar, lo hemos hablado. Pero es eso, volvemos al punto. Hay que leer los comentarios y tomarlos. Algunos tienen sentido y hay cosas que mejorar y otros es como que, bueno, déjalo así.
Sí, sobre todo porque la gente, eso, muchas veces hacen comentarios desde la mejor de las vibras y justamente porque disfrutan tanto el programa que quieren comentar algo para que mejore. Y eso está genial, la verdad. Yo antes no toleraba ningún tipo de comentario.
Es heavy. No, también uno aprende, coño, por lo menos el chiste interno te diría de cada 20 comentarios, 19 son lo que tú sueñas que te digan, ¿sabes? Sí. Qué increíble, gracias por esto. Me inspiraste a empezar a hacer comedia. Escucha las vainas que tú dices, ok, esto me mueve. Pero ves uno que dice, ay, coño, el mandibuleo caraqueño, ¿qué es?
Sí, volvemos a lo del ego. O sea,
sí, volvemos a lo del ego.
Necesitas que todos sean. ¿Por qué no me quiere todo el mundo? No,
y si todos fuesen positivos, a la semana no te estás ni metiendo a verlo.
Claro.
Ese es un tema burdo de coño de madre con el tema de la... Yo sí los modero mucho, no los modero, pero estoy pendiente y respondo y vaina. Porque me parece importante que la gente sepa que uno está ahí engaging con lo que uno está haciendo. Pero sí tenemos la política en chiste interno de no responderle a los haters, sino simplemente responderle a los que sí te están dando algo positivo.
No, nunca tienes que responder. Exacto. Y menos desde tus cuentas oficiales. En todo caso, creo que puedes mandar un DM y que maldito.
Y eso no es... ¿Sabes? Hater no es lo mismo que crítico. El otro día, por ejemplo, alguien puso como que... un comentario como que uno de los comediantes no merecía estar en ese podcast, ¿sabes? No, y se puso todo un rant ahí que se notaba que era algo personal.
Okay.
Y yo le respondo como que eso no necesariamente me parece un hater, sino alguien como dando su opinión y sí le respondí, coño, dale una oportunidad, creo que hay mucho que aprender de esta persona y aquí no estamos solo haciendo grandes éxitos, aquí hay para todo el mundo, ¿sabes?
Claro.
Entonces fue más como, ok, un debate aquí, tal, respondo, pero es muy poco lo que hago de... con la negatividad, lo mantengo todo en el lado con chiste interno, ¿sabes? Si es política y si puedo...
Sí, y sobre todo porque a mí me pasa que yo los leo, si debo confesar, cuando veo que es una vaina muy negativa, pero no me gusta responder y siempre que respondo me arrepiento a los 30 segundos, estoy borrando el tweet, estoy borrando el comentario, pues digo, ¿por qué estoy dándole tiempo a esta estupidez? En vez de estar pendiente de cualquier otra vaina.
De todos los vicios negativos que yo he tenido en mi vida, que no son muchos, pero existen, Twitter ha sido el más de todos. y tanto que... No tuve que ir a terapia ni nada de esto, pero sí tuve que ponerme y decir, ok, cambio, ahora ya esto no puede ser un lugar, yo estoy peleando con todo el mundo y respondiéndole porque siento que tengo un argumento mejor que el de él. Eso no es suficiente para darle la tarima y que toda mi audiencia esté viendo mi debate con este idiota que capaz es hasta un bot, no sé.
No, y desde afuera...
Y se ve mal, sí.
Mira, una de mis cuentas favoritas así en la vida era la de Mr. Chip.
Sí.
Bueno, Mr. Chip, yo ya lo he dejado de seguir. Yo a Mr. Chip lo sigo siempre cuando empieza el mundial o algo así. Porque Mr. Chip es todo el día discutiendo, entonces sí. Que yo no soy del Madrid, mis números, coño, ya sé, marico, que ignórate. No soy del Barcelona. Entonces me pasó también con un chamo, no voy a decir su nombre, pero lo seguía un carajo que escribía político, en política, venezolano. Me parece buenísimo el carajo. Chamo, dos tweets de opinión política, o mira lo que está pasando en Venezuela tal, o lo que está pasando en Gaza tal, chévere. y el resto puro discutir. Sí. Entonces cada vez me salía el carajo peleando con una vaina que además ya el bicho viene por el tweet 28 de la pelea. Uh-huh. Entonces ya ni siquiera te enteras de por qué está peleando. Está...
entraste tarde a la coñaza, entonces no sabes ni siquiera...
Y lo dejé de seguir, no lo dejé de seguir, lo silencié porque dije, qué ladilla. O sea, de verdad, pero lo pienso que no es una persona, lo pensaba siempre con Mr. Chip, que decía, coño, tienes una audiencia tan grande. Hay tanta gente que te sigue porque tripea lo que tú haces, ¿sabes? Ese trabajo hiperespecífico, uh-huh, a mostrar los números y toda esa mariquera. Y lo estás tirando a la basura porque si me está pasando a mí, le está pasando a otro gentío también, porque todos, obvio, los humanos somos iguales.
No, y lo irónico de la vaina es que Twitter, y esto no es con Elon Musk, esto viene de antes, pero Elon Musk no ha hecho nada positivo para cambiarlo todavía, te recomienda, o sea, está diseñado ese algoritmo para activarte la negatividad. Entonces, sí, sí. Si tú sigues, si ves ese tab que se llama For You, es básicamente, aquí le vamos a poner a Osvaldo o a Led todas las vainas que lo van a rechazar y él va a tener que responder una vaina, porque eso es lo que ellos quieren, sí, que sí, uno se active. Entonces, también es como, es lo que me pasó a mí, si yo dejo que Twitter dicte mis emociones, bueno, esto va a ser una coñaza, además yo que me gusta la política gringa, venezolana, o sea, el caldo de cultivo para pelear, perfecto.
Claro, puedes estar todo el día.
Puedo estar todo el día y estuve un tiempo, dije, y fue que sí, Raúl del podcast y otra gente, mi marico, bájale. Y yo dije, ¿sabes qué? Ok, y lo paré, o sea, corté así como que como literalmente el carajo que dice, ya no fumo más. Bueno, ya no peleo más en Twitter. No he cerrado la cuenta porque siento que es algo como muy radical y no la, bueno, he dejado usar. Falta. De vez en cuando pongo alguna vaina o qué sé yo. Pero le he bajado muchísimo y le he bajado muchísimo a la política también, porque es otro peo también que...
Sí, la política enferma.
Y divide, ¿sabes? Es como que una vaina que... Y claro, uno quiere estar... Uno no quiere estar... Uno quiere dividirse de un comunista, pero al final uno dice, marica, estoy peleando con este bicho con el que pudiese
que
estar
es igual
tomándome
que yo,
una,
sí,
cerveza aquí hablando de otra
100%,
vaina.
100%, estoy, ¿sabes?, totalmente,
entonces,
de acuerdo.
Eso, o sea, últimamente le he cambiado burda a ese peo.
Bueno, yo creo que estamos listos, Jos. Bueno, creo que siento que fue una buena conversación. Me encanta todo lo que estás haciendo con Chiste Interno, porque siento que se ha convertido ya en este momento como en un archivo.
Sí.
Porque si bien muchos de los comediantes que tú has entrevistado, hay entrevistas de ellos en internet, es muy bueno el lugar así como lo que era Inside Comedy, que lo, exacto, vi gracias a ustedes también. Sí. Que es esto solo para comediantes, y recuerdo cuando era esa la sensación que me producía Inside Comedy, que es, lo quiero ver porque soy fanático de los comediantes, entonces quiero saber cómo trabajan, qué piensan, qué dicen.
Sí, y de la comedia en general, quiero, o sea, como te dije, estamos hablando ahorita con alguien que no fue actor, pero dirigió actores de comedia y dirigió Radio Rochela, los cuentos son increíble, claro, ¿sabes? Estuvo Ximena, por ejemplo.
Sí, productores, entonces, toda la gente que está detrás.
Todo ese mundo me fascina y bueno, para allá vamos, ese es el plan, seguimos.
Muy bien, entonces a los que están escuchando, busquen Chiste Interno con Osvaldo Graciani, tienen ya 37 episodios.
27 episodios.
27 episodios de... y bueno, nada, se les quiere, gracias por escuchar, gracias a ti, Os, y gracias, nos vemos pronto. Bueno. Bye.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.